El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Las 10 mentiras más creíbles de Satanás. Número 10. No vaya a la cruz. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter. ¿Tiene Dios un propósito? ¿Está Él alcanzando ese propósito? Si lo está, ¿qué aspecto de eso cumple Satanás? ¿Qué hace Satanás? Vamos a encontrar que Dios tiene un propósito. Dios tiene una voluntad. Dios tiene un medio y un camino. Y Él va a alcanzar lo que Él va a hacer. Cuando piensa acerca de Dios y habla acerca de Dios y entiende de Dios, necesita entender que si Dios es Dios, lo cual Él es. Si Él es verdadero, lo cual Él es. Si su palabra es verdad, la cual es. Entonces, la revelación de Dios para nosotros nos dice lo que Dios está haciendo. Pero también nos dice que hay otro antagonista y que es Satanás el diablo. Satanás el diablo quiere ocupar el lugar de Dios, el trono de Dios, y Satanás se quiere deshacer de Jesucristo, todo conocimiento de Cristo y todo conocimiento de Dios. Pero Satanás no va a ser exitoso, porque Dios tiene un propósito. En esta pelea, en el universo, Dios va a prevalecer. Pero veamos cómo Satanás ha atacado siempre a Dios y cómo Satanás está aún atacando a Cristo y lo que Él está haciéndole a usted. Satanás no va a descansar hasta que vaya tras cada ser humano para tenerlo de su lado o para destruirlo porque pertenece a Cristo. Vayamos a Isaías, capítulo 14. Y vamos a leer desde el verso 24. Isaías, capítulo 14, comenzando en el verso 24, dice así: donde sea, el Señor de los ejércitos ha jurado. Donde sea que lea en la Biblia que Dios ha jurado, eso significa que puede estar absolutamente garantizado que eso va a pasar. Dios no necesita jurar. No necesita ir a la corte y poner su mano en la Biblia, como hacen en la corte hoy en día, y decir: prometo decir la verdad, toda la verdad y nada más sino la verdad. Entonces, ayúdame Dios. Y luego se dan la vuelta y mienten. Cuando Dios dice que Él jura, eso significa que va a pasar absolutamente. Leamos. El Señor de los ejércitos ha jurado diciendo: ciertamente, como he pensado, así sucederá, y como me he propuesto, así permanecerá. Dios no va a echarse para atrás. Satanás ha intentado todo lo que puede para destruir el camino de Dios. Pero es imposible hacerlo. Dios es más grande que Satanás. Dios es más poderoso que Satanás. Sigamos leyendo. Verso 26. Este es el propósito que está propuesto sobre toda la tierra. Y esta es la mano que está extendida sobre todas las naciones. Porque el Señor de los ejércitos se lo ha propuesto. ¿Y quién lo reversará? Y su mano está extendida. ¿Y quién la retrocederá? Hay un ser identificado en la Biblia como Satanás el diablo. Él cree que va a hacer retroceder la mano de Dios. Cree que va a frustrar el propósito de Dios. Pero Satanás también tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Si él pudiera ser exitoso con Cristo, o en contra de Dios, o en contra de toda la clase humana, entonces Satanás, en efecto, sería Dios. Eso es lo que él está esperando. Eso es lo que está intentando hacer. ¿Qué le pasó a Lucifer? Después que Dios creó los cielos y la tierra, y creó los ángeles, y Lucifer debía ser el portador de luz. Luego él se rebeló, fue contra Dios, fue en contra del propósito de Dios. Recuerde, cuando Jesús dijo allá en Lucas 10, en el verso 18, cuando él dijo: "Yo vi cuando Satanás cayó del cielo como un rayo". Pasemos a Isaías 14, al verso 12. Isaías capítulo 14, en el verso 12, dice así: "¿Cómo has caído de los cielos?", hablando de Lucifer. Sigamos. "Oh estrella brillante, hijo de la mañana, o portador de luz". Sigamos. "¿Cómo estás reducido a la tierra, tú que debilitabas las naciones?". Eso es cierto. Estamos debilitados, estamos endeudados, estamos enfermos, estamos corrompidos. Todas las naciones del mundo lo están. Y esto va a ser aún mayor antes del regreso de Jesucristo. Veamos el propósito de Satanás, porque él tiene un propósito y está tratando todo lo que puede para cumplir ese propósito, el cual es ser como Dios o ser Dios. Sigamos leyendo, verso 13. "Porque has dicho en tu corazón: ascenderé a los cielos, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. También me sentaré sobre el monte de la congregación, en los lados del norte. Ascenderé sobre las alturas de las nubes, seré como el Altísimo". Dios dice: "¿Quién puede ser comparado conmigo? ¿En qué semejanza me comparan?". Entonces está pasando esta gran guerra. Cuando vayamos a Apocalipsis 12, encontraremos el resumen de toda la batalla entre Dios y Satanás, completamente encapsulado para nosotros. Esto abarca todo lo que tuvo lugar antes que Adán y Eva fueran creados, después que Dios tuvo que reparar la tierra con la destrucción que tuvo lugar en la guerra con Satanás. También esto revela lo que Satanás está tratando de hacernos hoy en día y lo que Satanás trató de hacerle a Jesucristo cuando él estuvo aquí. Pare y piense en eso por un minuto. Vaya atrás al comienzo con Adán y Eva. ¿Y qué les dijo Satanás? Predicó su propósito, su doctrina, y dijo que si comen del árbol del conocimiento del bien y mal y prueban el fruto, porque sabe bien y es agradable a los ojos y los va a hacer sabios, si lo hacen, serán como Dios. Satanás ha intentado usurpar el propósito de Dios antes que Adán y Eva fueran creados con la guerra en el cielo. Él fue echado a la tierra. Luego trató de ser exitoso a través de Adán y Eva. Eventualmente él va a fallar en eso. Él intentó destruir toda vida humana hasta que solo quedaron ocho durante los días de Noé. Y Dios destruyó todo menos aquellos ocho. Satanás intentó frustrar el plan de Dios en la Torre de Babel. Y tan solo siga a través de la historia de Israel y vea dónde Satanás estuvo tratando de destruir y frustrar el plan de Dios. Pero él no ha ganado y no ganará. Vayamos a Apocalipsis capítulo 12. Y leamos desde el verso 3. Apocalipsis capítulo 12. Comenzamos en el verso 3, dice así: "Y otra señal fue vista en el cielo, y he aquí un gran dragón rojo, teniendo siete cabezas y 10 cuernos, y siete coronas sobre sus cabezas, y su cola barrió un tercio de las estrellas del cielo y las echó a la tierra". El lenguaje simbólico y profético. Las estrellas significan ángeles. Satanás arrastró un tercio de los ángeles con él. Él es muy convincente, él es muy sutil, él es muy poderoso. Y aquellos ángeles llegaron a ser demonios. Sigamos leyendo. "Y el dragón se paró delante de la mujer, personificada en la persona de María, quien era un tipo de Israel, también un tipo de la iglesia. Entonces, la mujer aquí representa tres cosas específicas: Israel, María y la iglesia. En este caso, leamos. Delante de la mujer, que estaba lista para dar a luz, para poder devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Esto está hablando específicamente de María. Satanás estaba allí para devorar al niño. Satanás estaba allí para intentar destruir a Cristo, como veremos todo el camino a través de su batalla y guerra contra Cristo durante su ministerio. Satanás fue intenso, implacable, tan solo tan poderoso en contra de Cristo todo el tiempo. Si Satanás pudiera haber hecho una sola vez pecar a Cristo, si Satanás pudiera haber hecho que Cristo lo obedeciera una sola vez en cualquier cosa, entonces Satanás habría sido exitoso en destruir a Cristo y el plan y propósito de Dios. No mucha gente entiende esto en realidad, ni entienden esta parte fantástica en la vida y ministerio de Jesucristo. Entonces, tan pronto como el niño iba a nacer, Satanás intentó devorarlo y destruirlo. Él lo intentó antes también. Sigamos leyendo, verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón, quien debía pastorear todas las naciones con una vara de hierro, y su hijo fue llevado a Dios y su trono. Hay en realidad un breve resumen de todo el Evangelio encapsulado justo aquí. Sigamos leyendo, verso 6. Y la mujer escapó al lugar desolado. Y luego en el verso 7 dice: Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. La tercera parte de los ángeles, quienes siguieron a Lucifer, llegaron a ser demonios y están haciendo el propósito de Satanás y la voluntad de Satanás. Sigamos, verso 8. Pero ellos no prevalecieron, ni fue su lugar encontrado más en el cielo. Y el gran dragón fue echado fuera, la serpiente antigua que es llamada el diablo y Satanás, quien está engañando activamente, continuamente, justo ahora. Leamos, quien está engañando al mundo entero, fue echado abajo a la tierra y sus ángeles fueron echados abajo con él. Notemos algo aquí, porque esto muestra que hubo guerra contra Cristo para destruirlo, pero también muestra que hubo guerra contra nosotros, porque dice, leamos verso 10, quien los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Hay una guerra intensa, incluso contra usted. Primero que todo, examinaremos la guerra contra Cristo. Hay algunas cosas muy importantes que encontraremos en el libro de Mateo. Veremos que Satanás intentó destruir a Jesucristo antes que él naciera. Encontramos cuando José supo que María estaba embarazada antes que se casaran. Él iba a divorciarla, a repudiarla. En la sociedad de hoy, Satanás habría estado allí para tratar y tentar a María a tener un aborto. Por supuesto, entonces, eso habría destruido a Cristo. Dios tuvo que revelarle a José a través de un ángel mientras él pensaba en esto, lo que él iba a hacer. José iba a repudiarla privadamente. Eso significa divorciarla calladamente, no haciendo un espectáculo público. Vayamos entonces al libro de Mateo, capítulo 1, y leamos el verso 20. Mateo, capítulo 1, verso 20, dice: Mientras él reflexionaba estas cosas, he aquí, un ángel del Señor le apareció en un sueño diciendo: José, hijo de David, no temas tomar a María para ser tu esposa, porque eso que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y eso es exactamente lo que pasó. Veamos entonces que Satanás usó a Herodes para tratar de destruir a Jesucristo. Después que nació Jesús, ¿quién fue el primero que Satanás usó para intentar destruir a Jesús? Por supuesto, lo que Herodes hizo. Esto habla acerca de lo que pasó, habla acerca de cómo los hombres sabios vinieron. Pudieron haber sido más de tres y preguntaron. Leamos, vayamos allí, a Mateo capítulo 2. Y leamos desde el verso 2. Mateo 2, verso 2. Dice así. ¿Dónde está aquel que ha nacido rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Pero cuando Herodes el rey escuchó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Herodes quería saber todo acerca de esto. Herodes estaba celoso y preguntándose, me pregunto quién es él. Cuando ustedes, hombres sabios, averigüen quién es, vengan y díganme, de modo que pueda ir y adorarlo. Después que los hombres sabios dieron sus regalos y presentes a Jesús y lo adoraron, veamos qué pasó. Vayamos al verso 12. Dice, pero siendo divinamente instruidos en un sueño, no volver a Herodes. Dios tuvo su parte en dirigir lo que él quería hacer. La voluntad de Dios va a ser hecha. Leamos. Regresaron a su propio país por otro camino. Entonces, después que habían partido, he aquí, un ángel del Señor apareció a José en sueños diciendo, levántate y toma al pequeño niño y a su madre y escapa a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes está a punto de buscar al pequeño niño para destruirlo. Satanás estuvo justo allí, poniendo en el corazón y mente de Herodes destruir a Jesús. Entonces se fueron. Dios les advirtió y se fueron de noche. Sigamos leyendo. Verso 16. Entonces Herodes, viendo que había sido burlado por los magos, se llenó de ira y envió y condenó a muerte a todos los niños que estaban en Belén y en todo el área alrededor, de 2 años de edad y hacia abajo. Entonces hubo una gran matanza de niños, porque Satanás en su ira agitó a Herodes, quería matar y destruir a Cristo. Esta es la guerra que comenzó justo allí para destruir a Cristo. Esto también ocurrió a través de su vida entera. Después que este Herodes murió, hubo otro Herodes, Herodes Antipas. La gente incluso vino y estaban tratando de advertirle a Jesús de Herodes. Veamos entonces que Satanás también usó a los fariseos para tratar de destruir a Jesucristo. Vayamos ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 13. Y vamos a leer desde el verso 31. Lucas capítulo 13, en el verso 31, dice así. En el mismo día, ciertos fariseos vinieron a él diciendo, sal y vete de este lugar, porque Herodes desea matarte. Y él les dijo, vayan y díganle a ese zorro, he aquí, yo echo demonios y completo sanaciones hoy y mañana, y al tercer día seré perfeccionado. Jesús no estuvo asustado en absoluto de lo que Herodes podía hacerle, y Dios lo protegió cuando él era un niño, y Jesús resistió a Herodes cuando él estuvo en su ministerio. La siguiente herramienta que Satanás usó para destruir a Cristo fue de hecho los fariseos mismos. Incluso en el sábado, el que suponían el día santo de Dios, el cual es, los fariseos estaban clamando cuán rectos eran, lo cual no eran. Después que Jesús sanó al hombre en el sábado y le dijo que tomara su camilla y se fuera, los judíos buscaban matar a Jesús. Vayamos al libro de Juan. Capítulo 5. Y leamos en el verso 18. Juan, capítulo 5, en el verso 18. Dice así. Así entonces, en registro de este dicho, los judíos buscaron aún más matarlo, no sólo porque había liberado el sábado. Jesús fue perseguido. Jesús fue buscado para ser asesinado, destruido. Encontramos que una vez ellos no pudieron colocar sus manos en él porque su hora no había llegado aún. Veamos lo que pasó en la sinagoga donde Jesús predicó, después de hacer un milagro fantástico y tremendo. Vayamos ahora al libro de Marcos, capítulo 3. Y vamos a leer desde el primer verso. Marcos, capítulo 3, comenzando en el verso 1. Dice así: Y nuevamente fue a la sinagoga, y un hombre que tenía una mano seca estaba allí, y ellos estaban mirándolo para ver si lo sanaría en el sábado, para poder acusarlo. ¿Quién es el acusador de los hermanos? Satanás. ¿Quién es el acusador de Dios? Satanás. ¿Quién es el enemigo de ambos? Satanás. Pero Satanás usa seres humanos para hacer su trabajo. Veamos lo que pasó en esta escena. Sigamos leyendo. Verso 3. Entonces él le dijo al hombre que tenía la mano seca: Párate aquí en el centro. Y les dijo: ¿Es legal hacer el bien en los sábados o hacer el mal? ¿Salvar la vida o matar? Pero ellos estaban callados. Y después de mirarlos alrededor con enojo, siendo afligido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: Estira tu mano. Y él la estiró, y su mano fue restaurada sana como la otra. En vez de regocijarse, en vez de estar felices, en vez de estar contentos de que el hombre fuera sanado, note lo que hicieron los fariseos. Sigamos leyendo. Verso 6. Entonces los fariseos se marcharon e inmediatamente entraron en consejo con los herodianos. Hemos tenido algo que decir acerca de Herodes antes, ¿cierto? Bien, los herodianos eran los seguidores del partido de Herodes. Sigamos. En contra de él, en cuanto a cómo podían destruirlo. En cada turno, Satanás el diablo estuvo allí, tratando de destruir a Jesucristo, tratando de retener a Dios de cumplir su propósito. Jesús dijo del propósito de Dios: No vine a hacer lo mío, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre, quien me ha enviado. Dios iba a hacer y completar su propósito, a pesar de todo lo que los fariseos podían o querían hacer. Usted lee una y otra vez, donde dice en la Biblia que ellos iban a echarlo por un despeñadero, pero él escapó, o que iban a tomar piedras y apedrearlo. Cuando le dicen, por ejemplo: Oh, estamos tan solo muriendo y ansiosos, dinos quién eres en realidad. ¿Eres el Hijo de Dios? Jesús les dijo: Les he dicho antes que yo soy el Hijo de Dios. Entonces buscaban apedrearlo por eso. Entonces Jesús dijo: ¿Por qué buscan apedrearme? ¿Por qué buena obra van a apedrearme? Oh, no estamos tratando de apedrearte por una buena obra, sino porque tú, siendo un hombre, dijiste que eres el Hijo de Dios. Jesús dijo: ¿No está escrito en su propia ley que él dijo: Ustedes son dioses, y la escritura no puede ser quebrantada? Entonces tuvo que escapar de sus manos nuevamente, de modo que él no sería apedreado. Satanás estuvo allí, intentando destruir a Jesucristo todo el camino, a lo largo de todo lo que hizo Jesús. Veamos ahora cómo Satanás usa los elementos para tratar de destruir a Jesucristo. Mucha gente en realidad ni se imagina esto. Vayamos a Marcos capítulo 4. Y leamos desde el verso 36. Marcos capítulo 4. En el verso 36 dice así: Y después de despedir la multitud, Lo llevaron con ellos, ya que él ya estaba en la nave, y habían muchas otras naves pequeñas con él también. Y surgió una tormenta de viento violenta. ¿Quién es el príncipe del poder del aire? Satanás. ¿Alguna vez antes ha Satanás usado tormentas para destruir? Sí, lea el libro de Job. Allí hubo un torbellino que vino y destruyó. Y la Biblia revela que a Satanás le fue dado permiso de Dios para hacerle eso a Job. Quiero que note lo que estaba teniendo lugar aquí. Quiero que note la reacción de los discípulos. Y quiero que note cuidadosamente lo que Jesús dijo e hizo. Y tenemos que examinar por qué y la forma que Él dijo lo que dijo. Sigamos leyendo. Y las olas estaban chocando dentro de la nave tan fuertemente que rápidamente se estaba llenando. En el registro paralelo, en Mateo, dice que las olas eran grandes. No sé si usted alguna vez ha estado en un bote donde las olas que están viniendo son grandes, o si ha estado en un barco en el océano. Y créanme, cuando se para en un muelle y mira el barco, se ve gigante. Pero cuando sale al océano, en medio del océano, y ve alrededor, y ve todo el océano, ese es tan pequeño que es increíble. Recuerdo una vez que estaba en un barco del ejército viniendo de Japón, y después de pasar un año en Corea, estábamos en una tormenta en el Golfo de Alaska, llegando a Seattle. Habían olas casi tan altas como ese inmenso barco, el cual lo hacía parecer un pequeño juguete. Tan solo imagine que esté en un bote más pequeño. Obviamente, en el mar de Galilea no pueden tener botes muy grandes allí. No pueden tener un barco de tropas como veríamos hoy. Entonces, aquí están los discípulos y aquí viene esa tormenta, en donde las olas eran tantas que estaban golpeando y el bote se estaba llenando de agua. Sigamos leyendo. Verso 38. Entonces, él estaba en la popa, esto es, la parte de atrás del barco. Sigamos. Durmiendo sobre un cojín, y ellos lo despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no te importa que estemos muriendo?» Y después de ser despertado, él reprendió el viento. ¿Por qué él reprendería el viento? El griego da el significado o connotación de que mandaría o reprendería. ¿Por qué él haría eso? Porque Satanás estaba agitando la tormenta, esperando hundir el bote y ahogarlos a todos en el agua. Tenemos otro registro donde Pedro, en otra tormenta, caminó en el agua para reunirse con Cristo. Ese es otro tema. El punto es, Satanás estuvo allí, agitando la tormenta, y Jesús tuvo que ir y reprenderlo. Sigamos leyendo. Y le dijo al mar, silencio, quieto. Y el viento murió, y hubo una gran calma. ¿Quién es más poderoso? ¿Satanás o Cristo? Obviamente Cristo. Satanás estaba allí como el antagonista. Él estaba allí persiguiendo la vida de Jesús paso a paso, buscando toda forma para destruirlo, buscando todo medio para retener a Jesús de cumplir su propósito, retenerlo de ir a la cruz. Satanás sabía que si Jesús llegaba a la cruz, Satanás estaría en problemas. Entonces Satanás estaba buscando todo lo que pudiera hacer para retener a Jesús de obtener ese propósito e ir a la cruz. Veamos entonces cómo Satanás tienta a Jesús en el jardín de Getsemaní. Jesús salió allí antes que él fuera arrestado y estaba orando por fortaleza del Padre, pidiéndole al Padre darle la fuerza, poder y habilidad de ir a través de la crucifixión. Fue una gran agonía. Si Satanás pudiera haberlo tenido allí y hubiera desanimado tanto a Jesús, que Jesús hubiera dicho, Padre, no puedo pasar por esto, Satanás habría sido exitoso. Satanás no quería que Jesús fuera a la cruz a ser crucificado. Vayamos a Lucas, capítulo 22. Y leamos desde el verso 41. Lucas, capítulo 22, en el verso 41, dice así. Y se retiró de ellos alrededor de un tiro de piedra, y cayendo en sus rodillas, oró diciendo, Padre, si estás dispuesto a quitar esta copa de mí. Esa tentación estaba allí, la debilidad del ser humano, mientras él era el Hijo del Hombre. Estaba allí. Sigamos leyendo. Sin embargo, no mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. Sí, el propósito de Dios, el plan de Dios, el camino de Dios va a ser hecho y ejecutado, a pesar de todos los seres humanos. Sí. Continuemos, verso 43. Entonces, un ángel del cielo le apareció fortaleciéndolo, y estando en agonía, oró más fervorosamente. Todo el poder de Dios tuvo que estar allí para darle la fortaleza a causa de la agonía y la miseria de la crucifixión por la que Jesús tendría que pasar. Satanás estuvo justo allí tentándolo. No vayas, no vayas. Entonces Jesús fue fortalecido. Sigamos leyendo. Y su sudor llegó a ser como grandes gotas de sangre cayendo a la tierra. Esa fue una oración muy poderosa por la que Jesús pasó. Note la fortaleza que tuvo. Sigamos leyendo. Verso 45. Y tras levantarse a orar, él fue a sus discípulos y los encontró durmiendo por dolor. ¿No es esa la forma que es siempre con nosotros como seres humanos? Cuando los momentos importantes vienen, estamos dormidos. Sigamos, verso 46. Entonces él les dijo, ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no entren en tentación. ¿Por qué él dijo eso? Obviamente Satanás estuvo allí, tratando de hacer que Jesús no fuera a la cruz. Las 10 mentiras más creíbles de Satanás, por Dave Breeze, es uno de los libros más fundamentales que puede tener hoy. En este libro, él tiene el número 10, no vaya a la cruz. Esto está hablando acerca de los esfuerzos de Satanás para hacer que Jesús no fuera a la cruz. También, el esfuerzo de Satanás para hacer que no vayamos a la cruz. Esta es la guerra en contra de Jesús que Satanás está perpetrando contra él y también en contra de nosotros. Veamos algunos de los comentarios que ha escrito Dave Breeze. Usted no necesita a Dios. ¿Quién necesita a Dios? ¿Quién necesita una religión estúpida? ¿Quién necesita todas esas cosas? Usted no necesita eso. Tan solo necesita a usted mismo. No hay Dios, no hay propósito. Coma, beba y esté feliz y tenga un buen tiempo. Voy a leer de aquí del libro en la página 119, donde dice, la vida tiene un propósito. La vida tiene un propósito, necesita entender por qué nació. El mismo propósito de por qué Dios lo ha creado. ¿Qué va a hacer usted con la vida? ¿Qué está haciendo con ella ahora? ¿O es usted como los discípulos, dormidos y listos para entrar en tentación? ¿Listo para rendirse de Dios? ¿Listo para decir, oh bien, usted sabe, este Dios no es bueno, no necesito más a Dios? Entonces está siendo engañado con exactamente lo que Satanás quiere, que no vaya a la cruz de Cristo y tenga sus pecados perdonados y camine en el camino de Dios. Satanás entonces ha ganado esa batalla. Él ha ejecutado su propósito en su vida. Voy entonces a leer aquí en la página 119. Dice así: estamos aquí, en este mundo, en una misión divina. Hay una razón para nuestra existencia, una razón que es realizable en el tiempo y entendible en la luz de la eternidad. Desafortunadamente, este hecho permanece oscuro por siempre para la mayoría de la gente. Tan solo para mostrarles cuán oscuro es para la mayoría de la gente. Tan solo tome una pequeña cosa que pasó durante la elección en California en el año 1990. Fue tan solo una pequeña palabrería en un pequeño reporte sobre los votos. Hubo un hombre en el norte de California, en uno de los condados más liberales, el cual tiene mucha homosexualidad, nueva era, brujería y todas esas cosas, y todo lo que va con eso, lo que es adulterio, fornicación, demonismo, adoración a Satanás, todo eso. Allí había un hombre, quien se paró por la verdad. Él estaba totalmente y absolutamente en contra del aborto. ¿Adivine cuántos votos recibió en ese condado liberal? Ninguno, ni un solo voto. Entonces, no es extremo para Brice decir que el hecho del propósito del plan de Dios permanece oculto por siempre para la mayoría de la gente, porque ellos aman su mal, aman su engaño. Sigo leyendo. Las vidas de una mayoría de personas, y la mayoría lo admitiría fácilmente, están sin una meta personal. Dios nos ha dado la gran meta personal general de buscar primero el reino de Dios. Pero ¿cuántas personas tienen alguna meta en sus vidas? ¿Qué va a hacer usted mañana? ¿Qué va a hacer pasado mañana? ¿Qué es su vida? ¿A dónde está yendo? ¿Qué está haciendo? La mayoría de las vidas son accidentes caminando y esperando por un desastre que ocurra en la palma de la mano de Satanás, el diablo. Sigo leyendo. Si alguna vez les ocurre que la vida tiene un propósito, rápidamente escapan de esa sospecha persistente a un mundo de diversión o indulgencia. Tan solo para mostrar cómo es esto. En mi camino, esta mañana paré en una tienda por un café. Entré a la tienda justo a las 9 de la mañana y tenían esa terrible, horrible música rock a todo volumen. No habría sido tan malo si no estuviera tan duro. La música rock perturba todo cerebro que la escucha. Entonces nadie venga y trate de defender ante mí la música rock bajo ninguna base, bajo ninguna circunstancia. Esta es totalmente satánica, demoníaca y destinada a destruir, pervertir y perturbar su cerebro. Donde sea que escucho eso, tan solo me lleva al extremo. Miré al que atiende y le dije: ¿cómo puede aguantar eso? Es tan solo las 9 de la mañana. Es bueno quejarse. Él fue y lo cambió a otra emisora y me dijo: ¿qué tal esta? Y le dije: oh, eso es adorable. La mayoría de la gente ni siquiera sabe. Tan solo es su música, su indulgencia, sus deportes, lo que sea que vaya a hacer, su pasatiempo. Son tan solo llevados a hacer sus propias cosas. ¿Quién es el que los lleva? Satanás, el diablo. Sigo leyendo acá. Al propósito de la vida le es dada atención insuficiente por la mayoría de nosotros. Esta inatención llega a ser trágica cuando recordamos que nada en todo el mundo llega a ser útil o significante a menos que funcione en el cumplimiento de su propósito. ¿Esto lo incluye? ¿Y cuál es el propósito de su existencia? ¿Por qué Dios lo creó a usted y a mí y a todos los seres humanos? Satanás no quiere que cumplamos nuestro propósito. Él quiere destruirnos. Sigo leyendo acá. Podemos trazar una inferencia de este desinterés en el propósito de la vida, que es que cuando una persona ignora el propósito de la vida, no es meramente estúpido, es espiritualmente subvertido. ¿No es eso tremendo? Que caminamos alrededor en el mundo, la mayoría del mundo, cegado, engañado, vacío, hueco, miserable, a donde vamos ahora, en los colegios, uno de los crímenes más grandes es la violación. No saben lo que hacen acerca de resolver el problema. Oh, los pobres corazones satánicos sangrantes. Use los mandamientos de Dios y pasará todo ese sinsentido. Perdón, use los mandamientos de Dios y parará todo ese sinsentido. Ellos pierden todo el propósito en la vida. Sigo leyendo. No es meramente estúpido, es espiritualmente subvertido. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué nació? ¿Cuál es el significado de su vida? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Dónde está Dios? ¿Qué debería hacer usted acerca de eso? Sigo leyendo. Está siendo arrastrado a la irracionalidad por una fuerza que actúa sobre sus procesos de pensamiento, nublando su razón, de modo que no ve la tontería de su posición. Como advierten las escrituras, Satanás mismo está cegando su mente, de modo que la simple verdad de que la vida tiene un propósito continúa escapando de él. Ya hemos visto que una de las doctrinas del diablo es sugerir que Dios no tiene un destino verdadero para nuestras vidas. La doctrina final satánica que consideraremos es una expansión de esta primera sugerencia. Este es el llamado que dice: no se entregue a cumplir el propósito que Dios tiene para su vida. O como él lo expresó en efecto, no vaya a la cruz. Podemos expresar esto de otra forma. No deje que Satanás gane su guerra en contra de usted. Sigo leyendo. Esta doctrina satánica es revelada a través de una conversación entre Cristo y sus discípulos. Mientras Cristo se aproximaba al final de su ministerio de 3 años, él comenzó a introducir a sus discípulos el tema de su sufrimiento por venir y la muerte en la cruz. La posibilidad de la muerte de su líder amado era un prospecto tan extraño al pensamiento de los discípulos que difícilmente fueron capaces de comprender su presentación de este destino incontable. ¿No era él el Mesías? ¿No vino él a establecer un gran reino? ¿No iban ellos, los discípulos, a reinar con él en ese reino? Con esas preguntas en mente, difícilmente podían soportar el oscuro pensamiento que crecía en sus mentes mientras Cristo hablaba acerca del futuro. Veamos un evento interesante y profundo. Pase a la siguiente pista.